rompecabezas.
Deportes.
Bien, lo tenemos a Oscar Velo ya en contacto con nosotros. Osquita, le hackeamos la lista al final al maestro Tavares, ¿eh?
Ese fuiste vos, Dani, lo hackeaste. Después decime cómo hiciste, porque yo quise y no pude.
Bueno, viste, le metimos presión. Y bueno, creo que estuvo bien, ¿no? Finalmente ya habían trascendido algunos nombres por los equipos y me parece que decidió bien. Dijo, bueno, me desbarataron el plan.
Lo que pasa es que, claro, el maestro lo que solicitó, o el cuerpo técnico de Uruguay, o la gerencia deportiva, lo que había solicitado la FIFA, es absoluta reserva, que se respeten los protocolos y que no se diera a conocer. Pero creo que el engranaje que no midieron fue lo que podía pasar con cada uno de los clubes, de los futbolistas, claro, a los que les llegaba la información, qué iban a hacer con esa información. Y, por ejemplo, el Deportivo La Coruña había dado a conocer que Valverde estaba. Después habían un par de futbolistas, entre ellos Urreta Vizcaya, también Carlos Sánchez, que ya habían empezado, digamos, a mostrarse en el complejo, y eso también evidenciaba que podían estar en la lista. Entonces me daba la sensación de que las especulaciones iban a estar mucho más a la orden del día si no estaba la lista, la nómina que terminó dando, así se la tenía reservada, ¿no? Entonces, en definitiva, me parece una decisión correcta, sí, del cuerpo, sí, bueno, técnico de la selección. Antes de repasarla, Dani, una consideración que me parece que está buena para la gente. ¿Para qué servía esta lista preliminar, que podía ser hasta de 35 futbolistas? La verdad que no servía de mucho. La única indicación o la única regla de esos 35 que se podían usar era que sí o sí los 23 tienen que salir de esa lista de 35, en este caso de la lista de 26 jugadores que presentó Tavares. Pero una vez que estén los 23, que el maestro tiene tiempo hasta el 4 de junio para darlo a conocer oficialmente, si de esos 23 ya confirmados, se lesiona uno y por una junta médica se decide que no está para el Mundial, bueno, el sustituto no tiene que estar en esa lista de 35 o de 26 que presentó el maestro. El sustituto puede ser cualquier futbolista que se decida.
Mirá.
Eso está bueno tenerlo en cuenta. Bueno. Incluso te das cuenta con el tema de los arqueros, ¿no? Que en esa lista de 26 están los tres que van a ir, pero si llega a pasar algo con los arqueros, evidentemente no vas a ir a buscar a uno de los tres que quedan afuera, porque son tres jugadores de campo. Tenés que ir a buscar futbolistas que estén por afuera de esa lista inicial, que, insisto, para lo único que sirve es porque de ahí tienen que salir sí o sí los 23. Dicho esto, repaso rápidamente la lista de 26 que presentó el maestro. Los arqueros: Fernando Muslera, Martín Silva y Martín Campaña. Los defensas: Diego Godín, Sebastián Coates, José María Jiménez, Maximiliano Pereira, Gastón Silva, Martín Cáceres y Guillermo Varela. Los volantes: Naita Hernández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Carlos Sánchez, Gastón Ramírez, Jorge Andarrascaeta, Diego Laxalt, Nicolás Lodeiro y Cristian Rodríguez. Y los atacantes: Jonathan Urreta Vizcaya, Cristian Estuani, Maximiliano Gómez, Edinson Cavani y Luis Suárez. Esos son los 26. El maestro, insisto, tiene tiempo hasta el 4 de junio. Ese es el plazo máximo en donde deberá enviar y anunciar la lista de 23 que van al Mundial de Rusia 2018.
Bueno, todo el mundo está especulando. ¿Te adherís a la especulación que he escuchado en distintos colegas de un defensa y 12 del medio, que está muy nutrido para salir de estos tres que tienen que salir de la lista?
Sí, yo me adhiero. Por ejemplo, Nicolás Lodeiro y Gastón Ramírez. Yo creo que de esos dos va a ir uno solo.
Ahí va.
Uno que para mí todavía no tiene 100% asegurada su participación, y esto no es tanto información sino especulación. Gastón Silva, de Independiente, como lateral izquierdo, porque ahí ya está Cáceres, porque ahí lo probó la otra vuelta a Laxalt, que es volante, pero que dio una mano como lateral izquierdo y que gustó mucho. Lo que tiene a favor Gastón Silva es que además de lateral te puede jugar de zaguero, y eso también lo puede hacer, sí, Martín Cáceres, pero sí, me da la sensación de que es uno, sí, de esos casos que todavía no está seguro en la lista de 23.
Igual recordado Hitler, sí, que terminó jugando en el fútbol argentino también incluso de lateral derecho, que era algo que antes previamente no lo hacía, lo hizo varios, sí, partidos, señor, y lo hizo bien. Yo mismo lo vi, no acreditaba, pero la verdad es que sí, lo, señor, hizo bien. Pero bueno, tenés razón lo que decís,
Sí, bien. No, pero y esto que vos marcás es un detalle importante, sí, porque Independiente con Holland ha jugado de lateral izquierdo, de carrilero por izquierda, de zaguero izquierdo, y también lo ha hecho por la derecha. Y evidentemente, en una lista tan corta, la polifuncionalidad es un punto a favor. Entonces, en ese sentido, Gastón Silva tiene con qué pelearla. A mí lo que me lleva a dudar es el tema de Laxalt, porque si Laxalt ocupara un lugar como volante, ahí ya se empieza a complicar también en la zona de mediocampistas, en donde quedarían muchos nombres. Lo dicho, entre Lodeiro y Gastón Ramírez, yo creo que va uno. Okay. Después habrá que ver qué pasa con Carlos Sánchez. Urreta Vizcaya es otro de esos futbolistas que ha sido tenido en cuenta muchas veces en el último tiempo por el maestro. No ha tenido tantos minutos, pero lo que lo pone en pelea para mí a Urreta es que tiene características como atacante absolutamente diferentes a las de Suárez, a las de Gómez, a las de Cavani y a las de Suárez. Es decir, un jugador muy veloz que te puede ir por las bandas, que eso en un partido determinado, en circunstancias determinadas, que vos lo tengas que abrir, que tengas que encontrar caminos que no se te dan, Urreta te puede dar una mano. Pero al mismo tiempo, tampoco es que está descollando con un nivel altísimo en el fútbol mexicano, y tampoco es que tuvo una participación tan grande a nivel de eliminatorias. De hecho, se quedó afuera por una dolencia de la última China Cup. Entonces, es otro de los nombres que se puede poner un poquito en duda. Después, al resto, me da la sensación de que ya pueden estar tranquilos de que van a estar en la Copa del Mundo.
Es así.
Todo el resto de los jugadores, la verdad que son más o menos los que veníamos anunciando y viendo. A ver, de los que quedaron afuera de esta lista preliminar, que pudo ser un poquito más grande, yo creo que Fuchile en el último tiempo estaba haciendo ruido, para por lo menos ser una alternativa, sobre todo porque Varela no venía rindiendo bien. El Tata González ya había quedado un poco lejos. Después, algunos chiquilines, ¿no? Como por ejemplo Mauricio Lemos, que había sido tenido cuenta permanentemente.
Pereiro.
Federico Rica.
Pereiro.
Pereiro. Claro. Son futbolistas que estuvieron en el último tramo, pero que evidentemente también iba a ser difícil que todos los chiquilines que vienen surgiendo pudieran estar, ¿no? También está el caso de los atacantes Abel Hernández y Diego Roland, que eso sí habían tenido una participación interesante, sobre todo en el arranque de la eliminatoria. Pero bueno, son casi todos futbolistas jóvenes que no se les va a cortar el ciclo de la selección, ¿no? Que van a poder mirar hacia adelante, más allá de este golpe duro. Distintos son los casos de Fuchile, del Tata, de Arevalo Ríos, de Palito Pereira, a quienes parece que se les ha terminado su ciclo en la selección, ¿verdad?
Bueno, está realmente difícil porque son todos jugadores de primerísima calidad. Bueno, un par de líneas de lo que fue la derrota, lamentablemente, de Defensor en la jornada de ayer.
Sí, fue derrota, fue eliminación de Copa Libertadores, todavía sigue con sus chances en la Copa Sudamericana. Yo creo que ayer Defensor hizo un buen partido en donde tuvo chances claras de quedarse con el juego, en donde pecó en algún momento de no saber cómo pararse en el fondo. O sea, cuando vos tenés que arriesgar, es cierto que vas a dejar y te vas a desbalancear, pero vos tenés que tener un mínimo parado de algunos futbolistas como para que no te pase lo que le terminó sucediendo a Defensor, otra vez contra Cerro Porteño, en tiempo adicional, con el mismo futbolista, en este caso Diego Churín, que había hecho el gol en Oxford y en Asunción, termina siendo ahora el gol sobre la hora en el Francini, y bueno, de esta manera se derrumba el sueño copero de Defensor Sporting, que insisto, no es lo mismo que Peñarol y Nacional en el caso de Defensor. Obviamente que habrá una sensación amarga por no poder clasificar octavos de final, pero tener en el horizonte todavía la Copa Sudamericana es algo importante desde lo económico y por supuesto también desde lo deportivo, porque a esta altura, hace 30 años que no ganamos una Libertadores, si un equipo pudiera definir la Sudamericana para nuestro fútbol sería altamente importante.
Tal cual, Osquita, te mando un abrazo, hasta luego, los escuchamos en tuya y mía.
Dale, vamos arriba, Dani, abrazo grande.
Chao, hasta mañana. Bueno, está Enzo Villalba con nosotros para complementar la información deportiva. ¿Cómo estás, Enzo?
Muy bien, muy bien. Bueno, empezamos repasando los resultados que se dieron, además del de Defensor en el día de ayer por Copa Libertadores. Delfín le ganó 1-0 a Atlético Nacional, Gremio lo hizo con Monagas 2-1 y Colo Colo venció a Bolívar por 2-0. Hoy habrá diferentes partidos también por Copa Libertadores. Todos a partir de las 21:45 horas, Flamengo enfrenta a Melec, Boca Juniors a Alianza de Lima y Palmeiras a Juniors. Mañana será un día importante en Copa Libertadores, por ejemplo, se destaca el partido de Peñarol con De Strongest a las 19. Se destaca por lo menos en nuestro medio, obviamente.
Claro.
Se destacan dos partidos.
Porque los dos son amarillo y negro. Eso por lo menos.
los dos son partidos que nos interesan. Sí, Peñarol de Strongest y también a la misma hora.
Si no te bulineo.
Sos muy peleador.
Soy peleador.
Libertad si no bulineo, Atlético Tucumán no será el otro partido que estaremos mirando para ver si tenemos chance.
Mirado, yo no pienso pelear.
Porque dependemos directamente de ese resultado.
Claro.
Hoy además hay que destacar que habrá un partido por el torneo intermedio que quedó atrasado de la primera fecha.
Es cierto.
trata del partido entre Danubio y Wanderers.
¿Sabrán los jugadores?
Sí, la verdad.
No sabe nadie del partido.
Espero que estén escuchando porque es a las 15:30. Tienen un rato nomás. Sí. Es en Jardines del Hipódromo. Después, bueno, hablamos de la lista de Uruguay para el Mundial y también una tarde interesante en fútbol europeo.
Todos somos atléticos.
Porque se define. No tanto, como te decía. Vamos, ¿te gusta me gusta el Atlético, pero me gusta mucho el Marsella.
Se define, vos sos fanático,
exactamente,
Marsella.
Se define la final de la UEFA Europa League. Entre Atlético y el Marsella será a partir de las 15:45 horas. También hay que destacar la victoria, como decíamos, de Aguada anoche
por
la tercera final de la Liga.
Parecía básquetbol, en serio.
No lo vi, pero estuve siguiendo el relato del Alisson Solli y la verdad que era impresionante.
Impresionante.
Primero que nada, la efectividad en triple que arrancó teniendo Guaguá.
Tremendo. Impresionante. El goleo en general, ¿no? La verdad que fue
exactamente. La victoria fue por 101-64. Ahora la serie quedó 2-1. Sigue a favor de Malvin. Sí. Pero ahora recortó ventaja y ya tiene como una motivación.
Tiene una motivación importante. Y además logró una victoria con muchísimo más aire del, por ejemplo, las victorias de Malvin sobre Aguada, lo cual realmente fue sorpresa para la gente de Malvin.
Exactamente. Bueno, se pone interesante. Ahora la próxima final, que será el cuarto partido, se disputará el viernes a las 21:15 horas.
Imperdible.
Déjame destacar algo que está pasando en Argentina. Hay un escándalo enorme con una charla que dio ayer la AFA, dictó un curso sobre idioma y cultura de Rusia, esto destinado a dirigentes, futbolistas y técnicos y también periodistas.
Sí.
Dentro del manual que le dieron para todos, hay un capítulo que se llama ¿qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa?
Ah, te puedo creer.
Bueno, manual completo, de toda la información que uno...
Tremendo, puede tremendo. Primeros auxilios, digamos.
¿No? Tremendo. Uno de los puntos más escandalosos explica, por ejemplo, que a las chicas rusas no les gusta que la vean como objetos. No, hay que tener en cuenta.
Solo las rusas, no hay problema. Sí, parece
muchos hombres, dice, porque las mujeres rusas son hermosas, solo quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también lo quieran, dice este manual, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas. El consejo es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor con tus propias ideas y deseos. Así es el texto de la AFA que entregó, como decíamos, a periodistas.
No invocan en una.
El manual lo hizo Diegote.
Está complicadísimo la AFA. Está muy complicado. Gracias, Enzo.
Dale a vos.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos
juntos nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.